Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. Desde el lado uruguayo del Río de la Plata, el colectivo Testimonios ha seguido atentamente el movimiento popular argentino de los últimos 15 años. Por calles, por las paredes de baños y cárceles.
La marcha del no, una marcha imponente de rabia y dolor.
En ese país hermano, el espanto de la dictadura militar y el horror económico de la década menemista dejaron un reguero de sangre y extrema pobreza en millones de hogares.
¿Con qué libro se educó esta bestia con saña y sin alma?
Esto que usted ve, señora, es la voz de Dios, es la voz del pueblo, es la voz de la patria.
Las madres han sido como un faro todos estos años para que no todo fuera olvido.
Secuestro, tortura, asesinato, escondimiento del cuerpo. Los familiares no sabíamos nada de nuestros hijos y ellos alimentaban la idea de que podían estar vivos. Nosotros no queríamos ni pensar ni siquiera en la tortura. ¿Qué pensábamos nosotros? Que podían tener frío, que podían tener calor, que si las chicas podían estar atendidas, si menstruaban, si no menstruaban, si estaban atendidas. No se nos pasaba por la cabeza la calidad criminal de las Fuerzas Armadas, a pesar que nuestra historia es de unas Fuerzas Armadas criminales desde siempre. Pero, viste, fue tal la masacre, tal la masacre.
Las madres han sido como un faro todos estos años para que no todo fuera olvido. Y ellas supieron acompañar a los nuevos protagonistas anónimos que, serpenteando entre el miedo y el no se puede, fueron recreando viejas tradiciones de lucha e inventando nuevas. Y así llegaron al 19 y 20 de diciembre de 2001. Cobró fuerza como alternativa al modelo excluyente del tanto tenés, tanto valés, lo solidario y la idea de una economía solidaria. Cobraron fuerza millones de excluidos, millones de trabajadores echados de sus trabajos, que hicieron lo que parecía imposible, organizarse.
Del lado uruguayo y desde el término de la dictadura militar, se fue cumpliendo paso a paso con las exigencias del modelo económico devastador: desindustrialización, desregulación, flexibilización laboral, especulación financiera. las consecuencias, más pobreza, pauperización del sector medio-medio, que bajó, para miles, extrema pobreza, deterioro social generalizado, violencia y desesperanza.
1, 2, vale 4.
Los uruguayos miramos, durante toda la época menemista, con lástima y cierto desprecio, a los hermanos argentinos. ¿Cómo podían soportar tamaña estafa, tamaña corrupción y tanto cinismo? En Uruguay sentíamos que no habíamos tocado fondo. Nos sentíamos bien, porque nosotros resistíamos al modelo a fuerza de plebiscitos, y confiando en todos los caminos institucionales, en las ayudas oportunistas, cuando no hipotéticas, de los políticos de oficio. La oposición, representada por lo más granado de la izquierda uruguaya, se dedicó, como por ahí dijo un amigo, a hacer la plancha. Se dejó simplemente flotar sin hacer olas. Trabajó estratégicamente para llegar al gobierno. Y llegó. Pero llegó sin todos sus vagones.
Así que aquí estamos intentando averiguar las claves que nos permitan entender el porqué del desborde del movimiento popular argentino, mientras que de este lado de la orilla empeñamos la energía en impedir los desbordes y haciendo de la autocensura nuestra identidad. Acá domesticamos y metimos en la esfera privada la colectiva angustia de la supervivencia, su consecuente bronca y, de paso, los sueños. Las calles no son nuestras, son tan solo un lugar por donde transitamos para ir de un lado a otro.
Comparar Uruguay con Argentina, que es la experiencia del movimiento obrero montevideano con el de Buenos Aires, es como comparar algo muy pequeñito con algo muy grande. Digo, Montevideo tiene 1 millón de habitantes y poco, Buenos Aires tiene 12, 13 millones. Ya estamos comparando algo cuantitativamente en cuanto a concentración de población muy distinto, ¿no? Buenos Aires era, ya en 1910, la segunda o tercera ciudad en población del mundo, al nivel de París y de Londres. Y, por supuesto, la mayor concentración de proletarios. Había una gran concentración en Buenos Aires de obreros, y de obreros pobres, del tercer mundo. Era una ciudad mucho más grande que Nueva York, y más obrera que Londres, ¿verdad? Con una fuerte presencia de obreros. Esa es una primera cosa, ¿no? Que ya desde hace un siglo está ahí esa presencia, ¿no? Después, si vos mirás la historia, ¿no? En 1909, en Argentina se produce una insurrección, la Semana Roja, ¿verdad? Con motivo del centenario, la Federación Obrera Regional Argentina, que tenía 2 sectores, convoca una huelga general con muertos, ¿no? ¿Se acuerdan del caso Falcón, que ya había pasado? Bueno, y hay una insurrección. Más aún, un sector de los anarcos, en la mitad de la huelga la desconvoca, y la gente sigue haciendo la huelga. O sea, ya en 1909, y esto es una matiz muy fuerte con Uruguay, hay un desborde de abajo hacia arriba.
Raúl Sivecki, periodista e investigador del Movimiento Social Latinoamericano, señala 1909 como una primera síntesis del movimiento obrero argentino.
...1868...
En plena guerra de Paraguay, trabajadores de varios astilleros de la provincia de Corrientes se niegan a construir embarcaciones para las fuerzas de la Triple Alianza. Se negaron a contribuir a la matanza.
Diez años más tarde, en 1878, un gremio argentino declara la primera huelga. El dueño de una imprenta baja los salarios y otros empresarios siguieron el ejemplo. y 1.000 trabajadores van a la huelga. Los empresarios intentaron contratar tipógrafos en Uruguay, pero se encontraron con la firme decisión de los trabajadores uruguayos de no suplir a sus compañeros argentinos. Y los obreros ganaron la huelga y los empresarios tuvieron que pagar los salarios originales y además reducir la jornada laboral a 10 horas en invierno y 12 en verano.
¿El Estado no intervino? ¿No medió? ¿No reprimió?
No, los industriales aún no tenían fuerza y el poder lo tenía la burguesía terrateniente. Pero los industriales no tardaron en juntarse para defender sus intereses.
Buenos Aires y Montevideo se fueron llenando de hombres y mujeres expulsados de Europa por el hambre y las guerras. Pero en aquella masa migratoria que llegaba del mar, abundaban los perseguidos por sus ideas y su acción. Notables dirigentes del anarquismo y el socialismo fueron un impulso en particular para el aún incipiente movimiento obrero argentino. Se fundaron nuevos gremios, floreció la prensa obrera.
Creció la actividad fabril, que concentró mucha mano de obra en talleres y fábricas. Creció la agitación obrera y en 1901 nació la Federación Obrera Argentina.
El gobierno del general Roca se alertó, tomó medida contra los indeseables. Promovió la ley de residencia para expulsar militantes sociales y sindicales.
¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? Si somos obreros, curas o médicos.
El movimiento obrero reaccionó enérgicamente y llamó a la primera huelga general de la historia argentina. Los socialistas se negaron. Les pareció una medida desmesurada y esto provocó la división de la Federación Obrera Argentina. Esta continuó en manos anarquistas y los socialistas fundaron la UGT. La huelga se hizo y el gobierno decretó el estado de sitio. La represión contra las principales columnas dejó un saldo de 40 muertos.
Ni la vida ni la muerte se rinden con sus
Las dos centrales sindicales se juntaron, reclamaron cárcel para los responsables. El ministro del Interior dijo lo que podría haber dicho un Videla 70 años después.
Esas muertes tienen como mortaja la impunidad del silencio.
Pese a la magnitud de la represión, nada detuvo el movimiento obrero. Ni la represión, ni los despidos arbitrarios, ni la aplicación de la ley de indeseables. Creció la lucha de los trabajadores. Fueron intensas e incluso novedosas, como la huelga de los inquilinos, los habitantes de los conventillos, contra el abuso de los propietarios. Dejaron de pagar el alquiler y marchaban, mujeres y niños, marchaban armados de escobas, el símbolo para barrer la injusticia.
En el crudo invierno del año 1907, cientos de familias fueron echadas a la calle en Buenos Aires, Rosario, La Plata y Bahía Blanca. El gremio de los carreros los trasladaba a los campamentos organizados por los anarquistas.
El 1 de mayo de 1909, la represión dejó un saldo de 12 muertos y casi 100 heridos. La Federación Obrera Regional Argentina y la UGT convocó dos días después a huelga general, por tiempo indeterminado. y así se inició la Semana Roja. La feroz represión no impidió que 60.000 obreros llevaran a enterrar a sus muertos.
220.000 trabajadores abandonaron sus lugares de trabajo. Fábricas cerradas, el puerto y los ferrocarriles paralizados. Meses más tarde, el jefe de policía, Coronel Falcón, responsable de tantas muertes, fue ejecutado por un anarquista ruso de apenas 17 años de edad, Simón Radovitsky.
En Argentina existe una tensión entre como dos dinámicas que hay en cualquier movimiento social y obrero del mundo: a integrarte en el sistema de la mejor forma posible y a desbordar el sistema. Bueno, Argentina fue en los años 60 y principios de los 70 el país que más horas huelga tenía en el mundo y el país que más insurrecciones populares produjo en el siglo XX, como debe haber sido Francia en el XIX, que más provocó. Entonces ahí ha habido como un equilibrio entre integración y desborde, que muchas veces se rompió a favor del desborde, no una vez, no es lo excepcional. Tenés dos características además. Una, que las direcciones son sistemáticamente desbordadas desde abajo, sistemáticamente. Y segundo, que los obreros no retroceden ante la represión, sino que muchas veces hacen retroceder a la represión. En el 19 se produce la Semana Trágica, 400 muertos, una tremenda insurrección que marcó la historia del movimiento obrero del mundial, digo, no fue solo una cosa local, ¿verdad? La Semana Trágica no fue convocada, fue una respuesta obrera con manifestaciones, están ahí las fotos, ¿no? Donde los obreros llevaban fusil y iban armados y militarmente, ¿no? Con camiones, con armas, ¿no? Con fusiles, no fue Barcelona del 36, pero no estuvo muy lejos. De hecho, la Semana Trágica de Barcelona recibe el nombre de esta, ¿no?
Los sucesos de la Semana Trágica del año 1919.
El presidente era Hipólito Yrigoyen, elegido en 1916. Dicen que fue una figura mítica del radicalismo, pero durante su primer mandato dejó un reguero de muerte. Los primeros dos años de su gobierno estuvieron marcados por los efectos de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, inflación, caída de exportaciones y salarios, gran desocupación.
Sancionó leyes de jubilación de empleados privados, jornada de 8 horas, salario mínimo, contratos colectivos de trabajo, prohibió el desalojo y el aumento de los alquileres, apoyó la explotación de petróleo, frenó el intento del monopolio de las empresas extranjeras y creó YPF. Impulsó la nacionalización de los ferrocarriles en manos de los ingleses, aprobó la reforma universitaria, cuya reivindicación nació en Córdoba, donde los estudiantes habían recibido la influencia de dos revoluciones, la mexicana y la rusa.
Hizo poco o mucho de estas cosas, pero también ordenó a un general reprimir y perseguir obreros.
Todo empezó cuando los metalúrgicos de la empresa Bacena reclamaron jornadas de 8 horas laborales y repudiaron la reducción salarial y los despidos arbitrarios. Osvaldo Bayer, investigador y periodista argentino, escribió en enero de este año:
no hay olvido para aquellos hechos donde se trató de apagar el derecho a balazo limpio, en vez de aplicar los argumentos de la razón. La semana trágica de enero del 19. Otro aniversario más. Sí, cuántos años. Cuántos muertos por lo justo. No vamos a discutir ahora si fueron 1000 o 600 los obreros muertos. Lo triste, lo trágico, es que se tergiversó todo. Se hizo valer, como siempre, o como casi siempre, la historia oficial. No eran ni perturbadores extranjeros, ni rusos, ni terroristas, como los medios oficiales y del poder trataron de disfrazar el crimen. Eran obreros que querían tener los derechos de la dignidad y de la vida, las sagradas 8 horas de trabajo. Los panaderos y los yeseros ya las habían conseguido, luchando, las 8 horas en 1898. Los metalúrgicos, en 1919, todavía trabajaban 9 horas por día. Por eso la huelga y por el lugar de trabajo para los despedidos, dignidad y justicia. La respuesta del poder fue bala y más bala, con los uniformados de siempre, esta vez ya con la ayuda de los muchachos del Barrio Norte, las Guardias Blancas, la llamada después Liga Patriótica Argentina. Salieron a matar anarquistas, rusos, judíos y enemigos de la patria. Las calles de Buenos Aires quedaron teñidas de sangre obrera. Pero el mismo gobierno represor tuvo que reconocer la injusticia y días después se le dio a los obreros lo que pedían. ¿Por qué entonces tanta violencia desde el poder? ¿Por qué, además de los muertos, los 1.500 obreros presos?
Osvaldo Bayer termina su nota escribiendo: muchos años después, tratamos de que los terrenos donde había comenzado el drama, los terrenos de los establecimientos Bacena, que ya habían sido demolidos, pasaran a llamarse Parque Mártires de la Semana Trágica.
Ni siquiera eso se consiguió. Los que se opusieron ganaron, y el lugar lleva un nombre que no recuerda nada: Plaza Martín Fierro.
Con esta masacre aún caliente, porque ¿qué son un año o dos? Hipólito Yrigoyen vuelve a mandar a otro militar a reprimir las huelgas de los trabajadores rurales patagónicos.
De la Patagonia comenzaron a llegar las noticias de la inquietud de los obreros rurales. Sus dirigentes eran españoles, polacos, argentinos, alemanes, pero la gran masa huelguista era chilena, los parias de la tierra.
Vivían en condiciones infrahumanas. En cada estancia patagónica, los terratenientes y sus hijos torturaron, fusilaron, masacraron a cientos de huelguistas.
Se organizan columnas a caballo, se toman rehenes a los administradores de las estancias. Se paraliza el territorio de Santa Cruz desde el estrecho de Magallanes hasta el límite con Chubut. Se inician los primeros tiroteos. La policía y los cuerpos de autodefensa de los estancieros combaten a los huelguistas. Caen los dirigentes obreros, Zacarías García.
El coronel Varela fue un bien mandado feroz. Solo unos pocos lograron huir a Chile cruzando la cordillera de los Andes.
En la Argentina, las luchas obreras fueron permanentes, las huelgas constantes, para bajar la jornada de trabajo, para mejorar las condiciones de higiene de la gente, para lograr el reconocimiento de sus organizaciones gremiales. Y en la Argentina, fueron permanentes las asonadas y los golpes militares. En 1931, la oligarquía, los grupos nacionalistas, los simpatizantes del fascismo italiano fomentaron y festejaron el golpe militar de Uriburu, que acabó con el gobierno de Hipólito Yrigoyen, con el segundo gobierno de Yrigoyen, y que inició un periodo terrible de persecuciones, fusilamientos, cacería de obreros.
En el 35 se produce una gran huelga de la construcción y una que termina una insurrección a principios de enero del 36, ¿verdad? En un periodo de transición del viejo movimiento obrero a uno más concentrado en fábricas. En el 45, la famosa insurrección obrera, sin muertos, pero una gran insurrección obrera, no dirigida por nadie tampoco, en la cual, esto es muy interesante, meten preso a Perón, que era ministro de Trabajo, se reúne después de muchas dudas la CGT, el día 16 había una gran agitación obrera, ya con fábricas muy grandes, y el 16 por la noche convoca un paro general para el día 18. Salieron en el 26 a 25 la votación, la mitad no querían los sindicatos convocar, pero convocan para el 18 de octubre un paro general, y el 17 se produce la insurrección, el levantamiento. Pero más aún, porque esto es muy interesante, Perón, que estaba preso, no quería salir al balcón. La gente se quedó ahí, en la plaza, hasta que Perón apareció, y tuvieron que ir los dirigentes sindicales, que aún no eran peronistas, a decirle, o salís o se arma la de San Quintín. Y tuvo que salir. Digo porque acá, paréntesis, tenemos una visión muy desde arriba del peronismo. Perón, el nacionalismo, medio facho, milico. Pero veámoslo desde el obrero de fábricas, del obrero de filas. Fue una imposición. En el 45 se quiebra la oligarquía argentina. Y se quiebra desde abajo. Irrumpen en el escenario político y social. Cabecitas negras. Borges horrorizado. Las hordas zoológicas, algo así, dijo, lavándose los pies en la Plaza de Mayo. Que después en el 2001 los piqueteros hacen lo mismo.
Yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón. Los trajo a esta lucha salvaje. La ausencia total de leyes sociales los trajo tu tremendo desprecio por las clases pobres a las que masacraste desde Santa Cruz hasta lo de Bacena porque pedían un mínimo de respeto a su dignidad de hombres y un salario que les permitiera salvar a los suyos del hambre.
En 1943 se abrió un periodo inimaginable hasta entonces. El poder promovió la organización de los trabajadores. Un levantamiento militar, uno más, en la Argentina golpista, llevó al coronel Juan Domingo Perón a ocupar la Secretaría del Ministerio de Guerra y la Secretaría de Trabajo. El coronel trepó y en 1944 llegó a la vicepresidencia. Era el hombre fuerte del régimen.
Desde la Secretaría de Trabajo conquistó el ámbito gremial. El primero de mayo del 45, el hombre festejaba su gestión que había favorecido a más de 2.580.000 trabajadores.
Las previsiones del gobierno justicialista de Perón se cumplen. Llegan al hotel y colonia de Miramar, nutridos contingentes de turistas de toda edad.
La clase terrateniente y empresaria se alarmó. Y el 8 de octubre del 45, Juan Domingo Perón marchó preso a la isla Martín García.
Un cronista describió cómo los trabajadores abandonaron las fábricas, los surcos, los yerbatales, las chacras. Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y Villa Crespo, de las manufactureras de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de las hilanderías de Barracas.
17 de octubre del 45. Yo tenía 17 años. Es inolvidable ese día. Inolvidable para mí. Y lo rescato. Yo nunca fui peronista, pero tampoco fui gorila, claro.
¿Cómo describirías ese día, no?
Sinceramente, yo no creí que había tantos pobres en Argentina. No creí porque los vi todos juntos. Los vi todos juntos. ¿Entendés? Pero pobres, pobres. Mira, pensé en Plaza de Mayo repleta con sus calles, pero es cuando llegó la noche, era fuego, mi compañero me levantaba a mí para que mirara hacia Plaza Congreso, y era fuego. Era un espectáculo extraordinario, pero lo que yo sentí con respecto a eso, me sentí en pueblo, no sé, me sentí, creo que esa es la definición, me sentí en pueblo, Después me di el lujo de salir de allí cuando terminó todo, que se aconsejó que nos fuéramos a nuestras casas. Ahí empezó el engaño. Porque había que haber aconsejado otra cosa esa noche y la historia hubiera cambiado. ¿Sabes por dónde? Me fui caminando desde... Llegué a 11 y entonces digo, todo parado, no había ferrocarriles. Yo vivía en Rivadavia al 10.000. ¿Sentiste? Y no había nada en que ir, así que 10 kilómetros a pie. Uy, no es nada, uno era joven lo mismo. Pero me fui por la vía del ferrocarril Sarmiento caminando hasta Villaluro. Está claro, me di el lujo de caminar por la vía. Ahora, ¿qué sentí? Bueno, la brisa de la historia me acarició la frente.
En el 55, resistencia con caños de metal. En el 69, el cordobazo.
Podríamos cortar la calle y hacemos un locro para todo el barrio. Con eso hacemos que la gente se mantenga en la calle.
No sé, ¿qué tiene que ver una comida con un acto protesta?
¿Por qué no? Protestamos tomando la calle, nuestra calle. Le demostramos que el barrio es nuestro y nosotros hacemos lo que queremos acá.
Sí, mucho, mucho de lo cierto. Mira cómo allanaron la parroquia, cómo se llevaron al padre Gonzalo.
El cordobazo y la saga de los cordobazos, Mendoza, en fin, Rosario, Rosariazo, Corrientes, Casilda, en fin, Cipolletti, levantamientos más chicos, y Cordobazo y Rosariazo, dos cordobazos, Cordobazo y Viborazo y Rosariazo, que quebraron a la dictadura militar de Onganía. En el 75, en realidad la dictadura de Videla se impone, la guerrilla ya estaba derrotada, prácticamente la defensiva, porque por primera vez los obreros rompen la disciplina de control de la CGT que había creado el peronismo y se produce algo muy fenomenal. Estaba en el gobierno López Rega, invierno del 75, junio, julio. Durante dos meses hay una movilización brutal. Los obreros salen de sus fábricas en columnas, rodean las centrales de la CGT y fuerzan a los dirigentes a convocar paros y paros generales. O sea, no es una insurrección, pero es un movimiento de abajo arriba brutal.
Después vino la dictadura.
Declara Videla Jorge Rafael.
Cuenta el desaparecido. En tanto esté como tal, es un incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es un incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido.
Declara Macera Eduardo Emilio.
Nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa.
Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria.
Los obreros, incluso en pleno genocidio, algo impresionante, toman la fábrica de Alpargatas y la fábrica, creo que General Motors, y la rodean de tanques de nafta y se atrincheran ahí. Y Videla tiene que dar marcha atrás, año 78. En plena dictadura hubo huelgas muy importantes en Argentina.
Todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia.
La enorme movilización obrera de junio-julio del 75 fue la gota que desbordó el vaso. No alcanzaba con la AAA ni el gobierno peronista. Había que frenar la acción obrera, acabar con los sindicatos y las comisiones internas. El empresariado amenazó que pondría fin al caos.
En las vísperas del golpe de marzo de 1976, la patronal de la empresa automotriz PYME llama a ilegalizar el sindicato, a despedir a los instigadores, a la aplicación de la ley antisubversiva y al procesamiento penal de los culpables. Los milicos atendieron el llamado.
Durante los primeros meses del golpe, centenares de sindicatos y la CGT fueron intervenidos. Se prohibió la actividad sindical y el derecho de huelga. Los empleados públicos fueron sometidos a la jurisdicción de tribunales militares. Todas las grandes fábricas fueron intervenidas militarmente. Se formaron enormes holdings y trusts para la explotación del petróleo, la celulosa, la exportación de manufacturas agrarias, la petroquímica, el acero, la banca.
Fueron los grandes beneficiarios del secuestro, la desaparición forzada, la tortura, el asesinato y el robo. Pérez Compang, Techint, Macri, Fortabat, Cerulosa, Rollo, Asindar, Mercedes-Benz. Sus fortunas se hicieron colosales gracias a poderosos subsidios y a toda clase de beneficios en los contratos con el Estado. En 1977, los empresarios agradecen los servicios del ejército.
Empresarios golpistas, obreros desaparecidos.
Mercedes-Benz, Alberto Francisco Arenas, Óscar Alberto Álvarez Bauman, Héctor Alberto Belmonte, Rubén Óscar Cadeo, Carlos Cienciala, Fernando Omar del Conte, Alberto Gijena,
Luis Agüero, Gerardo Silvero, María y José Villarreal, Gladys Marciani, con 5 meses de embarazo, Teresa Marciani, con 7 meses de embarazo, María Luisa Marciani de Gómez, con 9 meses de embarazo.
Si desapareció, en mí aparecerá. Creyeron que murió, pero renacerá.
La industria fue cómplice e instigadora de prácticas inhumanas. Renault, Fiat, Techint, Dalmine Siderca, Propulsora, Mercedes-Benz, Ingenio Ledesma, Swift, Sociedad Rural Argentina, Sancor, Bunge, Asindar.
Porque la realidad de las mayorías es dura, dolorosa, con sabor a protesta y ganas de cerrar los puños.
No pregunten de dónde soy, vengo del tiempo aparcero, y ni los mismos senderos se imaginan pan de hoy. Voy tiempo arriba y estoy conforme con mi destino de andar solo y peregrino, durmiendo sobre mi garra y despertando guitarras a la orilla del camino.
Contar la historia de afuera parece más fácil que hablar de nuestra propia historia. La mayoría del proletariado en los dos países, Argentina y Uruguay, era de origen europeo. Pero ¿qué pasó con este proletariado que llegó del mar en Uruguay?
En Uruguay la inmigración se frena hacia los años 20. Deja de haber inmigración y en los 60 empieza a expulsarse. En Argentina hubo una fuerte inmigración de Paraguay, de Bolivia, de Chile y hasta de Perú y de Uruguay, por supuesto, más tardía. Lo que hace que la sociedad, Buenos Aires estoy hablando, sea mucho más heterogénea étnicamente que la uruguaya, que es más blanca. Y además una fuerte inmigración de las provincias del norte, de Argentina, Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Misiones, que era campesinado pobre, indígena o mestizo. Entonces hay un tema de homogeneidad étnico-cultural de los sectores populares. Eso es un primer elemento que yo creo que hay que tener en cuenta. Un segundo elemento, además de este tema de volumen de población, que yo creo que no es menor, es el tema del Estado. En Argentina, en 1930, se mataba a la gente todavía en la calle, los perros de Uriburu, ¿no?, se le decía. Y en Uruguay, ya en 1905, 1904, hay un gobierno socialdemócrata, vallista, Valle baja de los barcos a anarquistas expulsados y los nombra inspectores de trabajo.
Los integra.
Pero además inspectores de trabajo, Domingo Arena es muy claro. Yo prefiero un anarquista de inspector de trabajo porque va a obligar mejor que cualquier otro a un patrón a cumplirlos. O le da un trabajo en el día.
Del buche de una perdiz salió una avestruz corriendo. Si no lo quieren creer, un ciego lo estaba viendo. Vino un industrial y dijo: muchachos, por más o menos, no vamos a estar peleando. Yo les subiré los sueldos, les aseguro los paros, los sindicatos respeto. Del buche de una perdiz salió una avestruz corriendo.
En Uruguay había dueños de la tierra. Siempre hablamos de las 500 familias poseedoras de la tierra. Pero no había oligarquía en el sentido estricto de esta palabra. Oligarquía es cuando un sector económicamente dominante tiene a la vez el control político del Estado. Recién en el año 1967, cuando el Estado se debilita y la crisis económica moviliza a trabajadores y estudiantes, recién en ese año, el sector económico dominante toma el control político del Estado, que llevará al país al período más negro de nuestra hasta entonces tranquila historia.
Argentina era el granero del mundo. Las tierras más ricas, ganado y cereales por miles y miles. Mantuvo Europa en las dos guerras mundiales. Había mucha riqueza concentrada. La oligarquía argentina tenía el poder económico y el control político del Estado.
Aquí en Uruguay lo pudo derivar el vallismo. El Estado siempre jugó un papel mediador, como para que ese sector, económicamente dominante, le diera paso a los administradores del Estado, que es lo que fue el vallismo. No tuvieron que ponerse la camiseta de gobernadores para defender sus intereses, como sí lo hicieron a fines de la década de los 60, porque las contradicciones de clase nunca fueron muy agudas hasta el 67-68, cuando se forma esa oligarquía. Las clases no existen en seco. Se forman en las luchas.
Si lo miramos desde abajo, desde la propia gente, lo que yo creo que además se ha instalado en Argentina y en Uruguay de forma distinta, y ojo que estas comparaciones no son para decir es mejor, es peor, es para comprender, ¿no? En Uruguay claramente una cultura en la cual el Estado como mediador ha cumplido un papel razonablemente bueno. No es que a mí me guste el papel del Estado uruguayo, pero ha sido un papel hasta los años 60 razonablemente bueno. Las primeras leyes laborales de divorcio de 8 horas fueron concedidas por el Estado sin grandes luchas, ¿verdad? Sin grandes conflictos. En la segunda posguerra, que es el momento clave de lo que fue después la clase obrera, es un momento de paz social, de enorme paz social. Yo creo que si aquí pudo gobernar el neovallismo, el vallismo, después el segundo vallismo de Luis Valleverres, y dirigir el movimiento sindical una gente tan educada como los comunistas y los socialistas durante largos periodos, es porque no había ni necesidad de sangre para conquistar cosas, ni una presión muy fuerte, muy sorda desde abajo para desbordar esas estructuras sindicales. En Argentina es muy distinto. En Argentina el Estado, hasta los años 40, no se creían los resultados electorales. Hasta los años 40, las elecciones eran trucadas. Había bandas blancas, la Liga Patriótica Argentina, los fascistas, los hijos de los burgueses armados. Acá nunca hubo eso. Puede haber habido un pequeño grupo, pero como algo sistemático y masivo, no lo había. Los hechos de la Patagonia en Uruguay son impensables. Las cosas no pasan porque sí. Digo, un asesino al frente del Estado no tiene necesidad de hacer desaparecer a 30.000 personas porque sí.
Con los años va cuajando una especie de cultura política en cada país. Cultura política, por decirlo en positivo. En Uruguay se canalizó más a través del Estado, de la mediación, de la negociación, que a través de la necesidad del desborde y de la violencia para arrancar o para imponer situaciones.
Claro, cuando llegamos a las fábricas recuperadas, aún con muchas dudas, vos ves escenarios muy distintos. Quería decir algo sobre esto del desborde que tiene que ver con las fábricas. Vos ves en Argentina lo que le podríamos llamar un permanente desborde plebeyo, desborde de abajo. Pero lo ves en todo, lo ves en el cine. Digo, en el cine con la Coca Sarli y te gustará o no, pero a obreros en los años 50, en las películas, en carne o en otras películas, un tipo como Armando Bó haciendo cine, es un delirio. En Uruguay sería impresentable, un tipo como Armando Bó no puede existir, porque hasta un jugador de fútbol habla como un señor en Uruguay, ¿verdad? Conjuga los verbos. El príncipe, ahí está. Que después puede ser un desastre, un mafioso, pero públicamente es el príncipe. Es el único país, Uruguay, de América Latina, donde se frenaron las privatizaciones votando. En Paraguay, en Bolivia. ¿En Bolivia cuántos muertos costó que no privatizaran el agua o el gas? Muchos muertos, ¿verdad? Tanques en la calle, ametrallamientos con aviones. O sea, son imaginarios muy distintos.
Podríamos decir que la dimensión del desborde popular argentino tiene que ver quizá con la dimensión del despojo y con la dimensión de la riqueza argentina. En cuanto a los plebiscitos que los uruguayos festejamos, que nos enorgullecen por esta capacidad de ciudadanía, en realidad ninguno fue respetado. En el tiempo se ha ido cumpliendo con todo lo que pretendíamos frenar con nuestro voto popular. Se privatizó, se tercerizó. El único plebiscito con que se cumplió a cabalidad fue el que perdimos y el que le aseguró impunidad a los delincuentes cívico-militares.
Ahora tiene 20 años, recuerda poco y mal de lo pasado y quiere conocerlo, levantar ese paño y ver si era basura lo que estaba debajo. Busca en las bibliotecas, las revistas y diarios.
En Uruguay hay dos periodos del movimiento obrero. Un viejo movimiento más artesanal, más de obreros de oficios, cuyo paradigma podrían ser los gráficos. Y un segundo periodo que arranca entre los años 20 y 30, que es el de la clase obrera de las grandes fábricas. En Uruguay, a nivel de movimiento, no hubo continuidad entre el primero y el segundo.
Había pocos sindicatos. El histórico dirigente sindical Héctor Rodríguez dice que el 90% de los sindicatos se crearon después de los 40. El único sindicato que tiene continuidad hasta hoy es el de artes gráficas, hasta hoy, que tuvo en los años 20 como 300 afiliados, como una islita. Había algún otro, panaderos. En Argentina las continuidades son mucho más sólidas. La Unión Ferroviaria, que atraviesa los dos periodos, tenía 50.000 afiliados, un sindicato moderado. Los textiles, 20 o 30.000 afiliados.
Esas continuidades en Uruguay son muy débiles. Se construye un nuevo movimiento obrero en la posguerra, prácticamente sobre el vacío. Bueno, esto es algo exagerado, pero no mucho. Y un movimiento obrero que tiene como interlocutor no a las patronales, sino al Estado con los consejos de salario. Es un caso único en el mundo, los consejos de salario de Uruguay. Son negociación entre obreros, Estado y patrones. Y entre el 43 y el año 50, normalmente el Estado votaba a favor de las propuestas de los sindicatos en contra de los patrones. Sin consejos de salario, no hubiera habido los sindicatos que hubo.
Cuidado, Nancy, pon el brazo adentro. De un manotazo te sacaron el reloj.
Cuando es la legislación estatal la que te está abriendo la puerta para que formes un sindicato y no tenés que imponerlo por la lucha, la cabeza te cambia un poco. Era un Estado muy distinto al argentino. Aquí no tuvo que haber una insurrección como la del 45 para sacar a los fascistas del gobierno. Eso cambia las cosas. Eso es un elemento muy importante. Y además, a partir de esos años, en Uruguay predominó la clase obrera integrada. ¿Cuáles eran los sectores no integrados? Los cañeros, los arroceros. Eran pequeños sectores, pero no eran una gran masa de población no integrada. Eran pequeños sectores.
A mí me llaman peludo y he nacido en Bella Unión. Y he nacido en Bella Unión. Soy uno de los que pudo meterle miedo al patrón.
Después hubo otro momento, a mi modo de ver, muy clave en Uruguay, que es el año 69. En el invierno del 69 había un poderosísimo movimiento obrero que tenía, de hecho, una huelga general no declarada. Estaban en conflicto los bancarios, los frigoríficos, medio país en conflicto, con una central sindical única, que en Uruguay la central única se creó muy tarde, ¿verdad? En el 65, en Argentina ya en los 30 hay una central única, la CGT, y un movimiento de calle, bueno, un movimiento obrero y de calle, ¿no? Fuerte, y un movimiento guerrillero importante, digo, para las medidas de Uruguay, la lucha armada era importante.
Raúl Sendic, iniciador del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, recuerda los inicios del movimiento.
En una coyuntura muy especial fuimos receptores de la violencia.
En una coyuntura muy especial, fuimos receptores de la violencia del enemigo, blanco privilegiado de esa violencia. Y en determinado momento reaccionamos viendo que no había otra perspectiva para el país. Después de intentar la lucha política y la lucha sindical durante años, agotadas todas las formas que puedan imaginarse para la lucha en favor de la situación más pauperizada de la población, y nos tocó un frente que es el más postergado del país, el Frente Agrario, recién entonces iniciamos esa experiencia y tratamos de hacerlo también contemplando en eso la mentalidad uruguaya, buscando hacer la menor violencia compatible con un movimiento de ese tipo.
Contemplando en eso la mentalidad uruguaya, buscando hacer la menor violencia compatible con un movimiento de ese tipo.
Cielito, cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve.
Que vengan o que no vengan, al pueblo nadie lo aficia, que acabe la caridad y que empiece la justicia.
En el invierno del 69, un sindicato, el textil, lanza la propuesta de huelga general para derribar al Pachequín, que se creía que se lo podía derribar. La mayoría de la CNT, en la tradición más clásica del Uruguay, dice que no hay condiciones, que hay que organizar más. Unos apostaban a la movilización y otros a la organización. Y ese fue un momento clave, el no aceptarse la huelga general, porque si uno mira la cronología, a partir de ahí el sector mayoritario dentro del PIT-CNT, comunista, va dando pasos para derivar la lucha de calles y la lucha armada hacia el terreno electoral. En el 70 ya se empiezan a dar los primeros pasos para crear el Frente Amplio y en el 71 se crea el Frente Amplio. Héctor Rodríguez, que no era un guerrillero, un dirigente sindical y después político, dice que la conclusión de este periodo es que se consiguió derivar la lucha de calles, por decirlo de alguna manera, al terreno institucional. Yo coincido con ese análisis y creo además que eso explica lo posterior, ¿verdad? El crecimiento permanente del sector de la izquierda institucional y el debilitamiento de la izquierda social.
¿Qué le parece borrar y empezar de nuevo? Y empezar pese a quien pese.
Está la izquierda en el gobierno, pero hay un 60% de gente que no tiene salario, o que es desocupada, o que está en la cosa informal, o que es micropropietaria, el cuidacoches, el vendedor del feriante, el periferiante, el ambulante. Y eso es el 60% del Uruguay de hoy. Solamente un 30% tienen salario. Y contrato salarial el 15%, algo así. O sea, los aumentos de salarios que decretan los consejos, que en los años 40... abarcaban al 70% de la población, ponele, no a toda, pero al 70%, hoy abarcan al 15%, 20%. La CTA argentina, Claudio Lozano, tiene un estudio para el caso argentino de que decretar un aumento de salarios beneficia al 20% de los trabajadores, 9% de la población argentina. En Uruguay no debe ser muy diferente, porque la estructura finalmente no es tan distinta. Por eso no hablan de aumento salarial la CTA, sino del tema de ingresos. Pero bueno, este es otro tema. Pero yo creo que con los cambios del país, esta cultura política que era pelear para que el Estado me dé, pelear para que el Estado me dé, pelear para que el Estado me dé, o negociar, pelear, negociar, paro, huelga, negociación, eso caducó, porque el Estado no va a dar, en parte porque no puede, en parte porque tiene otros intereses, otras cosas, y entonces, el paro, ¿y quién lo puede hacer? El cuidacoche va a ser el paro. El del carrito va a ser el paro.
Estamos a la búsqueda de otras cosas, de ahí que para nosotros lo que hagan los piqueteros, los sin tierra, los aymara, los zapatistas, las fábricas recuperadas argentinas, son una fuente de inspiración en un periodo en el cual las herramientas que tenés ya no funcionan. Te cambiaron el aparato y quedó vieja la herramienta.
Este país es muy viejo y es uno de los países más castigados de América Latina por esto del neoliberalismo. Yo estaba en Brasil, fui a la playa media hora y miraba, y el mayor de los que había tenía 25 años, después estaba yo. ¿En qué lugar hay cientos de personas, vos en Uruguay, y todos tienen menos de 25 años? Ni en el Festival de Rock de Durazno. Entonces hay un problema. Hay un doble problema generacional, etario, de edades, de que en Uruguay hay una masiva migración, una cultura de la migración y una fragilidad de país muy grande, y un problema generacional de que acá los que tienen que dar la voz van a ser otra generación y otro sector social. Si vos mirás los movimientos en América Latina, son jóvenes pobres, o sea, los cabecitas negras uruguayos hoy todavía no irrumpieron en el escenario. Yo tengo la plena confianza de que van a irrumpir. Hicieron un primer amague en el 2002 bajo una forma que a la gente no le gustó. Los saqueos, el acercarse al supermercado ahí a pesadear. Bueno, ese sector hoy es el que está más reprimido en Uruguay. Está en la colonia Berro, es objeto del plan de emergencia para contener, pero ese sector tarde o temprano se va a tener que expresar. Ese sector son hoy los cañeros del nuevo siglo, y ese sector le va a cambiar la cara al movimiento popular uruguayo. Capaz que no nos da el tiempo para verlo, que ya somos medio viejos, pero yo estoy seguro que ese sector va a irrumpir en algún momento. Ese sector no está en los comités de base, no está en los sindicatos, está siendo contenido por las ONGs, eso sí es terrible, porque somos pocos, porque son 100.000, 150.000, que más o menos las ONG hacen un daño muy grande, y no hay nadie, más que alguna poca gente, que esté trabajando sistemáticamente con los pobres de ahora, los jóvenes pobres, en cuanto a nivel político, en cuanto a educación política, formación, cosa que en Argentina, desde los curas de la liberación de los años 60, Mujica y compañía, hay un sistemático trabajo de la militancia organizada y sobre todo no organizada, de ir a las villas, de trabajar ahí, de meterse a fondo. En Uruguay ese es un trabajo nuevo. Pero yo tengo la plena confianza de que más por sí mismos, en algún momento, ya están haciendo cosas, muchas cosas por su cuenta, y van a hacer cada vez más. Es mi esperanza. Y lo van a hacer de una manera que no nos gusta, porque no van a irrumpir con guante blanco y educadamente en el escenario político. Irrumpirán con un hablando mal, insultando, diciendo lo que puedan decir. Pero yo estoy convencido que los jóvenes pobres, con violencia, sin duda, no nos olvidemos que en el 2002... quien atribuyó los saqueos a los servicios, y no dudo que alguien de los servicios debe estar atrás de algún saqueo, pero yo hice una investigación en esos días y la mayoría de los saqueos eran ellos por su cuenta, no era ni la izquierda ni la derecha, fue la propia izquierda la que dijo, estos son los servicios, el Ñato y otros más, ¿no? Entonces yo creo que la izquierda va a ser su enemigo también. La izquierda va a ser su enemigo.
Esta izquierda,
sí, no me refiero a...
Te referís a la izquierda institucional.
Claro, pero vos fijate que el caso de los piqueteros. La CTA, que es una central sindical como podría ser el PIT-CNT, en el año 90 y pico, 97, 98, decide abrir espacios en los barrios. Y abre locales en los barrios, que hoy son los barrios, algunos barrios piqueteros, trabajo territorial que le dan. Pues ahora la fábrica es el barrio. ¿Cuándo el PIT-CNT fue a Casabó a decir, aquí tienen el paraguas del PIT-CNT, organícense? ¿Cuándo? ¿Verdad? Siempre han querido articular socialmente las intersociales. ¿Y eso quién va? Algunos van, pero no el barrio. Entonces, es cuando digo que esa vieja cultura política hoy no llegó a un límite. Y yo creo que no da para más. Ahora, ese no dar para más puede ser un año, 10 años o 30 años. No sabemos. Pero yo creo que a lo que está abocado hoy el movimiento de los más pobres es a la irrupción de los más pobres en Uruguay, como actores, no como clientes de ONG.
Vamos de caño con antecedentes, nos vamos blindados, locutorios y mercados. No nos cabe una, estamos replegados. Vendemos sustancia y autonutoriamos. Hacemos de primera salideras en los bancos. Somos estafadores, piratas del asfalto. Todos nos conocen por los reyes del afano.
Hasta aquí llegamos con este programa que pretende echar luz sobre el movimiento obrero en Argentina y Uruguay, revisando ambas historias. Es una mirada. Nos pareció prudente arriesgar opinión para provocar debate. En la ficha técnica nos acompañaron muchos músicos. Nombramos algunos: León Gieco, Olimareños, Los que iban cantando, Piazzolla, Gotán, Leopoldo Federico, Argentino Galván, Alfredo Zitarrosa, Atahualpa Yupanqui, Leo Maslía, Los Pibes Chorros. Escuchamos en registros de archivos a jubilados argentinos, madres argentinas también, Osvaldo Bayer, Enrique Santos Discépolo, Tito, que vivió el cordobazo y vivió el 17 de octubre del 45, y escuchamos a Raúl Sendic. Cerramos agradeciendo muy especialmente a Raúl Sivecki, periodista uruguayo e investigador del movimiento social latinoamericano. Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de radio independiente.